Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan en este instante de las 12 del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen nuestros oyentes aceptando el reto de Carlos Honorato de hoy de nuestra cuenta X Twitter.
Exactamente, y ya podemos dar el titular de esta hora. Vuelco en la elección.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
Bueno, ¿y de qué manera? Si en la anterior intervención decíamos que había un empate entre las opciones de manzana y pimiento, como lo que hemos puesto como muestra del microscopio electrónico de barrido, a esta hora hay un nuevo elemento que se une, que es el tomate. El tomate está en cabeza ahora mismo.
¿Qué me dices?
Con el 55% de los votos.
¡Madre mía! El tomate adelanta al pimiento por la derecha.
Iba a hacer el chiste fácil. Toma tomate, toma tomate. Sí. Pues el 55% creen que lo que hemos puesto en nuestro X Twitter, en arroba buenos días OM, es tomate. Y luego el 23% se lo reparten entre la manzana y el pimiento como segunda y tercera opción, bueno, empatados.
Bueno, pues hay que seguir jugando porque de aquí a la 1-5 puede dar otro vuelco. Claro.
Ya va a ser difícil, ¿eh? Porque ha sido un tremendo, tremendo. Han empezado a entrar los votos para el tomate.
Empezado los tomates a entrar ahí a saco.
Y esta ha sido una tomatina. Aunque bueno, como veréis en la foto, pues está todo muy verde. Pero es verdad que existen los tomates verdes.
Pero claro. Fritos están muy buenos.
Creo que era una película, ¿no? Tomates verdes fritos.
Exacto. Bueno, pues si queréis seguir jugando con nosotros, entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de X Twitter. Observáis la fotografía y decidís si lo que se ve ahí es un tomate, es una manzana o es un pimiento.
Eso es. Y a la 1-5.
A la 1-5.
¿Damos la solución?
Perfecto, pues nada. Pues hasta dentro de un rato, hasta la 1-5.
Hasta
Carlos.
Luego, chao.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La mayor parte de las veces nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra actitud habla más que lo que decimos. De eso sabe muchísimo José Luis Martín Ovejero, que es nuestro experto en comunicación no verbal, que nos acompaña cada martes a estas horas para descubrirnos cosas que no se han dicho oralmente, pero que sí se han dicho de alguna manera, porque hay gestos que son palabras. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Bueno, ¿cómo no vamos a ocuparnos hoy de la investidura de Pedro Sánchez? Por Dios, que ha sido el acontecimiento político de los últimos días. Bueno, ¿qué hayas visto? Creo, ¿hay algunos momentos que tú llamas momentazos de esa investidura que pueden revelarnos muchas cosas, ¿no?
Sí, hay tres en concreto de la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. El primero, el más importante, además, es cuando el propio Pedro Sánchez pronuncia por primera vez la palabra amnistía, reconociéndola, dándole normalidad y diciendo que, bueno, pues que es una decisión que ha tomado para solucionar todos los problemas. Ese instante es clave. ¿Por qué? Por tres motivos. En primer lugar, he hecho un estudio comparativo a nivel de análisis del comportamiento no verbal, dado que hay una contradicción bastante radical entre hace unos meses, cuando decía no a la amnistía, y en este caso que ya ha estado diciendo sí a la amnistía. Él lo que ha comentado en general es que había cambiado de criterio. Bien, en caso de que la persona cambie de criterio, cualquiera de nosotros, y primero estaba convencida de blanco y luego de negro, lo normal es que la comunicación no verbal sea más o menos idéntica, porque lo que refleja es nuestro convencimiento y seguridad en lo que estamos contando, tanto en uno como en otro caso. Y aquí, en este supuesto de la amnistía, he visto que realmente había cambiado solo de criterio, pero estaba convencido del no y del sí? Pues no. La diferencia ha sido notable. Cuando él, ante los medios de comunicación y demás, defendía el no a la amnistía, pues era una persona muy segura, transmitía muchísima seguridad, lenguaje fluido, sin titubeos, contundencia en la voz, rostro. El rostro transmitía seguridad, incluso a veces sonreía acompañando sus negativas, mirada directa hacia los periodistas, gestos ilustradores con sus manos, es decir, de los que hacemos las personas cuando acompañando lo que estamos contando, cuando estamos seguros sí. de lo que decimos, y además no había gestos manipuladores, esto es, de contacto físico sobre nuestro propio cuerpo u objetos que lo que transmiten es estrés. De pronto cambian las tornas y ahora ya dice sí a la amnistía. Bueno, pues el análisis que he hecho de cuando estoy diciendo sí a la amnistía ya cambia por completo, el lenguaje es más titubeante, no tiene nada que ver, titubea mucho más al defender la amnistía, su voz es menos contundente, el rostro está muy tenso, no como antes que estaba relajado, ya. cuando defendía algo en lo que a mí sí que me parece que creía, las miradas eran bajas, o de fuga, que sí. se llaman, es decir, hacia los laterales, hacia los lados, no directamente a la persona que te está preguntando, prácticamente congelamiento corporal, ya no están esos gestos ilustradores con las manos, y sí que vi manipuladores, toqueteando los micrófonos, cogiendo objetos, su propio cuerpo y demás, que ya sabemos que eso refleja estrés. Entonces, ¿qué ha pasado? De la seguridad a la inseguridad. Primer sí. aspecto, importante. Segundo aspecto, llega el momento del Congreso y dice el sí a la amnistía. Que es, ¿cómo lo dice él? El último segundo es el clave. Baja la mirada, tensa el rostro y aprieta los labios. Eso lo hacemos las personas cuando realmente estamos muy incómodas de lo que estamos defendiendo y estamos reprimiendo mucho las emociones o incluso contenidos de lo que podríamos contar y no queremos contar también. Con lo cual cambia todo. Y en tercer lugar, ¿por qué es tan importante? Porque si realmente él está convencido de que la amnistía es buena, oye, sí. esto hay que respetarlo en cualquier persona, imaginemos que él está convencido de que la amnistía es buena, es un avance social y, oye, va a ser fenomenal para toda España. Imaginemos a ti, Elio, a cualquiera sí. de nuestros oyentes, que estamos defendiendo algo en lo que creemos, que lo hemos conseguido y que vamos a conseguir un éxito y una victoria para todo el mundo. ¿Cómo tendríamos nuestro cuerpo y nuestra cara? Alta, evidentemente, lo haríamos con la barbilla alta, orgullo, seguridad. Lo que no haríamos sería reducirnos corporalmente, hacernos un pequeño ovillo, bajar la mirada, tensar el rostro y apretar los labios, que eso lo que refleja es inseguridad.
Ya. Bueno, pues yo creo que es bastante esclarecedor lo que nos estás contando, José Luis.
Sí, a mí, este es uno sí. de los puntos. Luego tenemos
vamos con otros dos.
Vamos con Feijó.
Sí.
En Feijó lo he dividido en dos aspectos, que es el segundo y el tercer punto que voy a comentar, que son los momentazos. El segundo es que Feijó me sorprendió. En este caso me sorprendió desde el punto de vista de la comunicación para bien. Creo que transmitió mucha tranquilidad y mucha seguridad en sus argumentos. El discurso estaba muy bien preparado, con frases látigo, que llamo yo, frases sí. breves e impactantes, incluso repitiendo algunas palabras como un mantra para que se queden grabadas en el cerebro del espectador. Ese no a Sánchez por tal motivo, no por tal motivo, no por tal motivo. O en otro momento que dijo, usted es incoherente por esto, incoherente por esto, incoherente por esto. Al final la palabra incoherencia es la que se graba en nuestros cerebros. Con lo cual estaba muy bien preparado, y además se le veía muy a gusto. Con lo cual yo creo que él ha podido participar activamente en ese discurso. No le ha venido dado, no le ha venido escrito. Pero esta seguridad creo que también la da el hecho de la tranquilidad de que un poco no te juegas nada, ya, de alguna manera.
Claro.
Te juegas tu propia imagen, sí, ante todos los españoles. Pero no es un combate cara a cara, cuerpo a cuerpo, en el que uno de los dos va a ganar en el Congreso de los Diputados, no. Todo el mundo sabía el resultado, evidentemente Feijó también, y entonces salía con la contundencia y la seguridad de quien dice, bueno, aquí hacia atrás no voy a poder ir, con lo cual vamos a ir hacia adelante con seguridad y contundencia. Y entonces estuvo bastante bien, miradas directas, en la voz muy... Yo digo que las personas podemos hablar en colores, en blanco y negro, dependiendo de que seamos muy aburridos y muy planos cuando hablamos, sin cambios de registro, de volumen, de voz, de velocidad, de entonación, que ahí es cuando digo yo en blanco y negro, o en colores. Cambiamos el volumen, cambiamos la velocidad, la entonación, jugamos con los silencios. Bueno, pues habló en colores, Feijóo, y no me tiene acostumbrado, ¿eh?
Ya.
Importante, ya. No me tiene acostumbrado. Él suele ser más plano. ¿Qué refleja esto? Seguridad, muchísima seguridad en sí mismo. Por lo tanto, aquí Feijóo sí creo que estuvo, bueno, pues bastante bien en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues otro punto más. Vamos con el tercero.
Y vamos con el último, el más divertido. El toque que a mí me hizo gracia.
Sí.
Me hizo mucha gracia porque dije, bueno, esto es el Parlamento al revés, el mundo al revés. Me veo a Núñez Feijóo todo con, evidentemente, todo lo que decía Feijóo era pura ironía, como
ya.
Es evidente. Mm-hmm. En un momento concreto se dirige a Pedro Sánchez y le dice, vamos a ver, si ustedes son... tienen un maravilloso Ministerio de Igualdad y son el gobierno del feminismo, ¿por qué se van a cargar a Irene Montero? Lo de cargar es palabras,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
pero todos
sí.
Sabemos por dónde
sí,
iba.
Sí.
¿Por qué van a eliminar del Consejo de Ministros a Irene Montero?
Ya, claro.
Y entonces, claro, parecía que estaba defendiendo a Irene Montero Núñez Feijóo, que resultaba ya por sí mismo divertido. Pero en ese momento el plano de la cámara se lanza hacia Irene Montero y a su compañera ahí en la bancada azul, a Jone Belarra, y las vemos a las dos sonriendo e incluso Irene Montero asintiéndole con la cabeza a Feijóo como diciendo, pero qué razón tienes.
Ya.
Bueno, si solo le falta levantarse y aplaudir al
ya.
líder del Partido Popular.
Ya.
Por eso
claro.
Es lo que parecía el Parlamento al revés, el mundo al revés.
Pues sí, la verdad es que sí, mira, no me fijé yo en ese momento, pero si tengo la oportunidad de volver a verlo, de revisarlo, me fijaré. Bueno, sí ha llamado mucho la atención, José Luis, ya una vez que me pasa el debate de investidura, que Pedro Sánchez sale del Congreso de los Diputados, reelegido presidente, le tocaba ir a ver al rey, evidentemente.
Claro.
Y sí ha sido muy comentado ese rostro tan serio de Felipe VI.
Pues es verdad. Yo en primer momento, cuando lo veo así un poco por encima y me empiezan a mandar mensajes la gente y demás, me dice, oye, ¿no te parece que está muy serio? Oye, está muy serio. Yo, en principio, mi respuesta inicial,
sí.
Luego la cambié, inicial es, bueno, estamos ante un acto muy protocolario, un acto formal, un acto dado a pocas emociones, de alegrías ni de nada, evidentemente, está todo medido. Por lo tanto, es normal que al rey, o como al resto, se les vea en general más serios. Pero claro, lo vuelvo a ver.
Sí.
Lo vuelvo a ver. Y digo, bueno, vamos a hacer un estudio comparativo, que es lo mejor. Lo mejor no es comparar a Felipe VI cuando ha estado en los Princesas de Asturias o cuando ha estado en la jura de la Constitución de su hija, porque son contextos diferentes. No. Si se quiere hacer un estudio serio del tema, hay que compararlo con las promesas ante él del mismo presidente, de Pedro Sánchez, y ha prometido tres veces, junio 2018, enero 2020 y ahora en noviembre 2023.
Sí.
Me paro, me veo los vídeos, evidentemente como fuente Casa Real, para que no haya dudas de
sí.
que la fuente es fiable, y efectivamente, hay cambio. En junio del 2018... dentro de lo que es el protocolo y la seriedad, que eso no se quita
sí,
nunca,
claro.
Tampoco es que estuvieran de fiesta, pero sí que es verdad que en junio del 2008, cuando acaba el acto de la promesa de acatamiento de la Constitución por Pedro Sánchez, se acerca a él el rey ya para la foto que hacen los dos oficial y le da la mano y le coge el brazo, con la mano izquierda coge el brazo derecho de Pedro Sánchez al estrecharse la mano. Eso es un gesto que transmite mucha cercanía y bueno, y cierto aprecio por la otra persona. Dijo, uy, qué curioso, esto
sí.
No lo he visto en el 2023. Vamos al 2020. ¿Qué veo en el 2020? Bastantes sonrisas por parte del rey Felipe. ¿Sí?
¿Ah?
Sí que vi bastantes más sonrisas. Fue de las tres veces donde más sonrisas vi a Felipe VI. Y en el 2023, ni una sola sonrisa. Ni una, sí que estaba mucho más serio. Lo
bastante
que no
más serio,
conclusión,
¿eh? Sí, sí. Sí.
Lo que no podemos es llegar a la conclusión que es por el acto en sí, ¿eh? En eso hay que tener siempre mucho cuidado. Puede ser por mil motivos, pero lo que sí es cierto es que en ese momento, en esa promesa de Pedro Sánchez, estaba más serio. Y luego sí que quiero quitar una idea que muchas personas me lo han trasladado, que me decían, oye, y estaba muy tenso porque el puño izquierdo lo tenía apretado. Cuidado con eso, porque él tiene la mano izquierda, la tiene lesionada.
Sí,
y
es verdad.
Lleva como una especie de muñequera, pero que le coge todo el puño y demás. Con lo cual, los movimientos extraños de esa mano, en principio hay que ponerlos en cuarentena, porque puede ser debido simplemente a la lesión que tiene en la mano.
Ya, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta, sí.
Hoy ha estado más más amistoso, ¿eh?
Ah, sí.
En la promesa de los ministros, que sí. Lo estoy viendo, sí que ha estado bastante más amistoso y sonreía, devolvía la sonrisa. Sí. Cuando alguna ministra le ha sonreído más abiertamente, como algunas vicepresidentas que sí que le han sonreído, él devolvía la sonrisa bastante afectuosa. Con Nadia Calviño, por ejemplo, o con Yolanda Díaz no ha habido mucha sonrisa, pero por ninguna de las dos partes, pero sí con las otras vicepresidentas ha habido sonrisas. Mm-hmm. Bueno, pues que veamos que tampoco fue una cosa que se mantenga en el tiempo, pudo ser más un hecho aislado, lo del otro día.
Bueno, no sé, porque si vemos las imágenes de cuando recibió previamente a Francina Armengol, a la presidenta del Congreso.
Ah, sí, también.
También tenía la cara muy seria,
sí.
¿Eh?
El rictus de la cara estaba muy serio. Sí, también. Sí. Estaba bastante serio tanto con Armengol como con Sánchez. Eso sí, eso es evidente. Hoy se ha relajado. Hoy se contagiaba más de la emoción de quien tuviera enfrente. Del ministro. Si estaba serio, él estaba serio. Si le sonreían, él devolvía la sonrisa también.
Hombre, también es verdad que se ha hablado mucho de la seriedad del rey en estas dos ocasiones y a lo mejor ha dicho, uy, que me están pillando. Casi voy a sonreír un poquito más.
Yo opino como tú, ¿eh? Yo he pensado lo mismo. He dicho, bueno, él evidentemente no vive en un mundo paralelo aparte. Yeah. Él escucha y lee las opiniones. Claro. Y es que todo el mundo ha hablado de su seriedad. Mm. Entonces hoy es muy posible que diga, bueno, vamos a ver si hoy intento no estar tan serio. Y entonces era muy fácil, como tenía mucha gente y algunos ministros que ya conoce y demás, conoce, pues a lo mejor con algunos se lleva mucho mejor. Por ejemplo, yo en general siempre le he visto llevarse muy bien con Nadia Calviño.
Yeah.
Por ejemplo, los princesas de Asturias y demás, que suele ir ella, hay como una relación muy afectuosa con Nadia Calviño. Sí, por lo tanto, bueno, pues con la gente que te llevas mejor, pues les puedes devolver una sonrisa.
Claro, efectivamente, hay gente con la que empatizas más.
Claro,
y muchas veces
claro.
A simple vista, ¿eh? Empatizas con una persona y hay otra con la que no empatizas nada en absoluto y eso ya, bueno, pues depende de muchos factores. Uno de ellos,
exacto,
el lenguaje no verbal, precisamente en el que es máster y experto por la Universidad Camilo José Cela, José Luis Martín Ovejero, a quien despido ya, pero solo hasta la semana que viene, José Luis.
El martes que viene seguimos analizando.
Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego.
Besos, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Coincidiendo con el 34º aniversario de la caída del Muro de Berlín, se acaba de inaugurar en la Fundación Canal una exposición que reúne más de 300 objetos originales que en su mayoría se enseñan por primera vez al público. También se muestran testimonios inéditos y hasta 20 metros de ese famoso Muro de Berlín. Es una exposición única organizada por Musealia, en la que han colaborado más de 20 instituciones internacionales y más de 60 prestatarios facilitando esos objetos, con los que vamos a poder comprender mejor la historia del Muro de Berlín, que es hablar de la historia con mayúscula. Bueno, Gloria Talavera está allí ya con nuestra unidad móvil y nos espera en el número 214 del Paseo de la Castellana. Gloria.
Sí, ya estamos recorriendo esta exposición que se puede visitar en la Fundación Canal. Luis Ferreiro es el director de Musealia, una impresionante. Para todos aquellos que se quieran pasar, en primer lugar vamos a contarles que aquí se van a encontrar con 20 metros de ese muro que estuvo en Berlín durante tantos años. Buenos días.
Buenos días. Sí, la verdad es que es una oportunidad única. Aquí hay más de 300 objetos originales. Como decías tú, entre ellos hay más de 20 metros del muro que dividió Berlín durante casi 30 años. Y en su inmensa mayoría son objetos que se exponen al público por primera vez. Entonces tenemos objetos que son visualmente impactantes, muy grandes, como el muro, pero tenemos también objetos pequeños, muy personales, que nos permiten comprender la historia humana que hay detrás de cada objeto. Quizás lo más importante de esta exposición, cuando hablamos de objetos, no es verlos, sino comprender la historia humana que hay detrás de ellos. Y eso es donde realmente comenzamos a empatizar y a comprender, a interiorizar lo que suponía vivir en una ciudad, en un país, en un continente, en un mundo al final dividido.
Claro, objetos que pertenecieron a gente que se quedó de la noche a la mañana dividida.
Sí, en la exposición explicamos, de hecho, la carretera hasta el muro, hasta su construcción. Berlín es una ciudad dividida del 45 al 61, pero es una ciudad dividida a nivel político, administrativo, pero no social. Es decir, tú puedes vivir en un sector y tener un trabajo en otro. Puedes ir a ver a tu madre en un sector distinto al tuyo. Hay controles y hay una frontera, pero hay una frontera abierta. Y esto es precisamente uno de los motivos, estas fronteras abiertas, los que acaban ocasionando la posibilidad para mucha gente. A partir de 53, la frontera interior alemana está cerrada y Berlín se convierte en un túnel hacia la libertad para todos aquellos que querían huir de la dictadura comunista. Y esto es lo que crea una crisis de refugiados enorme para Alemania Oriental. Una sexta parte de la población de Alemania Oriental había huido para el 13 de agosto de 1961 y las autoridades del régimen al final no tienen más remedio que construir esta frontera interior. Es una parte del telón de acero en la ciudad de Berlín.
Decíamos muchos objetos personales que han sido cedidos por estas familias que estuvieron muchos años sin verse, ¿no? Testimonios reales que nos vamos a encontrar aquí a través de imágenes o de audios. ¿Qué creéis que es lo que más va a impactar? Objetos así que nos llamen la atención.
Pues realmente, como hay tantos, es muy difícil, pero como tú decías, es comprender detrás de cada objeto la historia de división que hay. ¿Qué supone para alguien? Justo ahora venía de una sala donde tenemos objetos relacionados con una persona que estaba embarazada, una mujer de 9 meses, y tuvo que saltar desde una ventana porque sabía que venían las autoridades del régimen a cerrar aquellos pisos que estaban en Bernauestrasse. Tenemos historias de los túneles que se excavaron para intentar pasar de un lado a otro. Estamos viendo aquí lo que popularmente se conocía como la cama de Stalin, que era una zona, en el caso de que hubieras conseguido sortear todos los obstáculos que suponía el muro, que al final el muro realmente es un sistema, es un régimen fronterizo, no es estrictamente solo una pared. Caías en una zona arenosa donde debajo estaban esta cama de acero con pinchos que te tenía que romper las piernas y que te tenía que evitar que pudieras continuar, ¿no? La huida, tenemos los uniformes de los guardias, tenemos, bueno, todo tipo de objetos, de maletas, de abrigos.
Una litera, ¿no? Con las pocas pertenencias que se podían llevar.
Hablamos de los refugiados, es decir, hay que comprender que la Alemania Occidental consideraba a esas personas que estaban huyendo como sus ciudadanos y por lo tanto no reconocía la existencia de la Alemania comunista y por lo tanto tenía que acogerles. En un primer momento iban a un centro de acogida Marienfeld, donde tenemos estos objetos, las literas, la poca ropa que les daban, y de ahí ya pasaban después a la Alemania federal.
Y en el 89, cuando cae el muro, ¿qué ocurre?
Bueno, lo que explicamos en la última parte de la exposición son las transformaciones sociales, las transformaciones culturales que permiten realmente romper el esquema de la Guerra Fría. Son movimientos, sobre todo sociales, en Europa del Este especialmente, que lo que buscan es pues, esa lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Y esperemos que nuestros visitantes comprendan que al final la Guerra Fría no acaba porque se caiga el muro, sino que el muro se cae porque precisamente la Guerra Fría, su esquema, ya ha finalizado.
34 años de la caída del muro de Berlín que se rememoran con esta exposición única en Madrid. Hasta ahora no habíamos tenido nada parecido, 300 objetos personales de aquellas personas que vivieron a uno y otro lado de este muro, que pasó también después en 1989 y esos 20 metros de muro que se han transportado hasta la capital. Todo ello reunido aquí en la Fundación Canal, Paseo de la Castellana 214.
Recordar la historia para que no se repita. Yo creo que es una exposición muy interesante que todos deberíamos visitar. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Prácticamente en cualquier medio de comunicación y todos los días estamos escuchando desde hace muy poco hablar del efecto de la inteligencia artificial. Por todas partes. E incluso a veces se nos ofrece una visión poco preocupante, lo que puede hacer, qué riesgos tiene la inteligencia artificial. Y como todo, depende no tanto de la tecnología, del desarrollo, sino que depende del uso que se le dé. Que la inteligencia artificial está ya presente en muchísimos aspectos es evidente y que viene para quedarse sin lugar a dudas, que es una de las grandes alternativas para nuestro futuro más cercano también, pero depende, como decíamos, del uso que se le dé. Si yo ahora en esta pieza de radio utilizase este espacio para insultar, faltar el respeto a alguien, ¿quién tendría el problema? ¿Yo, que estoy haciendo un mal uso, o la radio, que es un medio fantástico? Es evidente que el mal uso, el responsable del mal uso, sería yo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Pero yo le voy a dar el otro lado, el lado positivo de la inteligencia artificial, porque debemos saber que ya está aplicándose desde hace mucho tiempo, y muy especialmente en cuestiones que tienen que ver con medio ambiente y con sostenibilidad. Porque desde hace tanto tiempo que lo estamos utilizando ya, por ejemplo, para ver la previsión atmosférica, lo que hacemos es analizar, y cada vez más con equipamientos tecnológicos, cómo han sido las tendencias y qué es lo más probable que ocurra en breve. Eso más la observación, los satélites, nos dan un acercamiento sorprendente a las temperaturas, a la previsión, al movimiento de las borrascas, los anticiclones. Eso se hace, entre otras cosas, con inteligencia artificial. Subraye la parte de inteligencia. Pero lo tenemos en cosas mucho más presentes, por ejemplo, en el consumo de la energía. Nuestra red eléctrica es de las mejores del mundo y lo que hace desde hace mucho tiempo es utilizar sistemas también de inteligencia artificial que analizan cuáles son los consumos en cada hora, en cada zona, en cada región más habituales, aprende sobre ello y hace una previsión para ver por dónde tiene que generarse más energía y dónde se distribuye, para que no falte y que tampoco sobre, que se utilice la adecuada de la forma más óptima. Pero también permite prever cuánto duran los equipamientos, qué déficit pueden tener y adelantarnos a posibles fallos para poder corregirlo. Y al mismo tiempo facilita esa corrección. Pero nos ocurre igual con el agua. En casi todas las entidades que gestionan el agua, en nuestro caso el canal de Isabel II, se emplea para prever cuál es la mejor forma de distribuir el agua, dónde puede haber errores, dónde puede haber problemas y arreglarlos de forma anticipada. Tenemos también ahí un muy buen ejemplo, pero seguiríamos en la movilidad, en el transporte público, cómo se aprovecha para saber los mejores momentos o incluso en la gestión y recogida de residuos. Realmente la inteligencia artificial está presente desde hace mucho tiempo en cuestiones ambientales en nuestra sociedad, seguirá estándolo y como todo, tendrá un uso muy positivo. Bienvenida.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, ha llegado el momento de engancharnos en serie. La encargada de que lo hagamos es Clara Esteban, como siempre, que nos trae sus propuestas sobre las últimas series que ha visto, que son todas.
Hoy os va prácticamente a enganchar todo, todo lo que traigo os va a enganchar.
Bueno,
todo,
a ver, ¿qué tenemos hoy de oferta? Te lo aseguro. Oferta.
Bueno, pues vamos a empezar con un biopic, porque venga, después de Bosé, Ángel Cristo y Bárbara Rey, Cristo y Rey, y Nacho, de Nacho Vidal, llega Camilo Superstar.
¿La vida de Camilo VI?
No exactamente, solo un trocito. Es un filón esto de las series biográficas, de personajes del mundo del espectáculo, de nuestra historia reciente. Y este sobre Camilo VI es muy interesante, al menos en su planteamiento, porque luego ya el desarrollo puede parecernos mejor o peor, pero lo que cuenta es cómo un jovencísimo Camilo VI de 26 años, con un éxito en ese momento tremendo, aquí y allá, al otro lado del charco, en la España de los 70, en los últimos años de la dictadura, se empeña en montar Jesucristo Superstar. Un musical demasiado transgresor para la censura franquista.
Es lo más sobrecogedor que he visto en mi vida. Y un éxito total. O sea, yo no sé cuánta gente había ahí.
Pero es que Londres no es España, cariño.
Pero precisamente por eso quiero que lo hagamos aquí.
No me jodas. Un musical de melenudos, con Judas de protagonista. Cuidado, ¿eh? Y un Cristo revolucionario.
En las revoluciones también hay, amor.
¿Qué? ¿Vamos a hacer ahora política? ¿Qué quieres, hundir tu carrera?
No es política, José, que estamos hablando de cultura, que estamos hablando de que el mundo está cambiando y yo quiero estar ahí.
Pues sí, que he componido tus temas, joder. Mira, las canciones de amor también pueden cambiar las cosas.
Habla con Jaime y con Nacho. Si sale adelante, quiero que sea conmigo.
Bueno, ese Jaime, ¿sí?, es Jaime Azpilicueta.
Ah,
¿eh?
Mira.
Camilo VI está interpretado por Alejandro Jato. Y la actriz Elena Rivera es Paloma San Basilio y, casualidades de la vida, Elena había aparecido con tan solo 6 añitos, la actriz que hace de Paloma San Basilio, en el programa Menudas Estrellas, cantando por Paloma San Basilio. Y fíjate que ahora, ya en la edad adulta, pues interpreta a la cantante que iba a ser María Magdalena, pero finalmente en el último momento le dijeron, mira, no, porque hemos encontrado a la auténtica María
Ángela Carrasco.
Efectivamente. ¿Sí? Ella fue María Magdalena. También en la serie está Eugenia Silva, que interpreta a Lucía Bosé, uno de los grandes amores de Camilo VI, aunque llevaron ese idilio en secreto porque ella tenía 40, Camilo 25 en aquel momento, muy mal visto en la época. Ahora, oye, sería...
Hoy en día ya.
Pues bueno, ahora ya todavía sigue aquello de que la mujer sea mucho más mayor.
Sí, pero cada vez menos.
Pero cada vez menos, afortunadamente.
Claro que sí.
Bueno, que el caso es que tenemos aquí a Camilo VI, que ha visto Jesucristo Superstar en Londres mientras grababa un disco, y se ha quedado absolutamente maravillado y lo quiere traer, incluso se hipoteca su casa, todos sus ahorros, todo su dinero propio. Ahí aparece Jaime Azpilicueta, que es el que tenía en ese momento los derechos, fue el que adaptó al español finalmente el musical Teddy Bautista, que fue Judas, y también el arreglista, interpretados ambos por Javier Godino y Adrián Lastra, respectivamente. Y bueno, ahí vamos a ver un montón de personajes que pues recordamos o conocemos de su existencia, o que aún hoy día siguen por
pues
ahí.
Hombre, sí, porque no estamos hablando de hace 2 siglos, estamos hablando de 1975, que es cuando, cuando se estrena el Jesucristo Superstar de Camilo VI, que
Sí.
O sea, andan personajes muy reconocidos que lo han dado muchas vueltas por
claro
la vida.
Claro que sí. Y es muy
ahí
interesante.
Está Teddy Bautista, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Fíjate, de Judas a lo que... Bueno, en fin, no vamos a meternos en esos berenjenales. La verdad es que, bueno, pues es una serie... Está estrenado un solo capítulo en A3Player. Van a ser 4. Se van a ir estrenando todos los domingos. Y...
Pero qué manía les ha dado ahora de hacer esto que hacía antes la televisión. Yo no sé por qué lo hacen, fíjate, porque te quedas con las ganas y muchas veces incluso te puedes desenganchar.
Me lo has puesto en bandeja porque luego te daré otro apunte de un estreno de ayer noche mismo que nos demuestra que las plataformas se van pareciendo cada vez más a la tele de toda la vida, a la tele convencional. Bueno, el caso es que nos van a hacer esperar 4 semanas para completar esa, bueno, 3 ya, esa miniserie de Camilo Superstar. Y bueno, pues si te gusta, la verdad que el biopic de nuestra historia reciente es muy agradecido. Bueno, ahí está el éxito de Cuéntame, porque triunfa, pues porque son porque historias conocidas, pero profundizan un poquito más, está pues entre la historia y el cotilleo y el meterte en la vida ajena, que siempre gusta. Bueno, pues ahí tenemos nuestro primer estreno, Camilo Superstar.
¿En dónde? ¿En qué plataforma?
En A3Player.
A3Player. Venga, es primera. Bueno, o sea,
en no Premium,
sé,
claro.
No sé si te lo compro o no. A mí esto de que pongan un capítulo cada semana.
Ya.
No me gusta.
Bueno,
porque
pues
para eso.
De Fraser tienes ya unos cuantos.
Vuelve Fraser.
Vuelve Fraser.
Bueno.
El spin-off de la mítica serie de Cheers que recordaréis perfectamente, aquel bar de Boston en el que todo el mundo sabía tu nombre, con Ted Danson, Woody Harrelson sirviendo en la barra, y entre sus clientes habituales pues estaba el doctor Fraser Crane, un psiquiatra excéntrico que fue cogiendo fuerza a ese personaje a lo largo de las 11 temporadas de la serie Cheers, hasta el punto de merecerse pues su propia serie. Un spin-off que le trasladaba a Seattle después de su divorcio y con un programa en la radio en el que atendía las consultas de salud mental de sus oyentes. Su nueva vida marcha según sus planes hasta que su padre se instala en su casa y con él pues una terapeuta muy peculiar que era Daphne. La serie tuvo muchísimo éxito, este spin-off tuvo 11 temporadas desde 1993, justo cuando acabó Cheers, hasta el 2004, o sea, que Fraser se tiró media vida, se ha tirado media vida, el actor Keisler Grammer, pues interpretando este personaje. Okay, bueno, claro. Pues Keisler Grammer vuelve a meterse en la piel de Fraser y de nuevo se traslada de Seattle a Boston.
¿Qué se siente al volver a Boston?
Sentimientos encontrados. No sé si aquí fui mi mejor versión. Tal vez pasara demasiado tiempo en cierto bar.
¿Doctor Crane? He estado en su charla y me ha cambiado la vida. Iba a estudiar danza, pero ahora quiero cambiarme para ser psiquiatra. Oh,
vaya, gracias y estoy seguro de que sus padres me lo agradecerán.
Discúlpame, Fraser, lo peor de dar clases son los alumnos.
No, no, ha sido agradable. ¿Por qué será que soy capaz de conectar con todos esos jóvenes, pero es imposible con mi hijo?
Bueno, pues ahí tenemos uno de los...
Todo humor, siempre
sí, con esas risas enlatadas. Exacto, nos va a remitir a ese formato de toda la vida de sitcom y a un personaje pues que ya es muy familiar. En esta nueva temporada, Fraser se instala, como decimos, de nuevo en Boston para estar cerca de ese hijo, Frederick, que dejó sus estudios de psiquiatría en Harvard, era un alumno muy brillante y de pronto pues lo dejó para ser bombero, cosa que pues al doctor Fraser no le cabe en la cabeza. Tiene una relación, además Frederick, una relación un poquito extraña con una joven camarera que acaba de ser madre, y con ellos va a interactuar estos nuevos personajes, entre los que destaca también el sobrino de Fraser, un viejo profesor amigo de Fraser también, que va a ser colega en la universidad en la que va a dar clases, y Olivia, la jefa del departamento de la universidad, la jefa de Fraser. Bueno, la serie tiene el mismo espíritu, y es que imagínate que Keisler Grammer, que como, pues eso, echando cuentas, desde 1984 interpretando a Fraser, con ese parón de 20 años, eso sí, que ha habido entre la última temporada del Fraser, de esas 11 temporadas justo después de Cheers, y esta nueva que acaba de estrenarse. Y bueno, entre tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Pues es que no ha parado tampoco Keisler Grammer, y además es que él se mete en un proyecto y es de largo recorrido, porque él ha estado poniendo la voz, es la voz de un personaje también mítico de los Simpson, el actor secundario Bob.
¡Hombre!
Así que este hombre tiene un don para el trabajo fijo,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
O sea, no es que no tienen contratos temporales apenas. También le podemos ver en cines ahora en la peli de Marvels.
Bueno.
Si queréis verle.
Sí, vamos, me apasionan.
Está, sí,
toda la serie de Marvel, vamos, no me la pierdo. Ya.
Bueno, y te decía yo al principio que cada vez las plataformas se parecen más a la tele de antes, a la tele de toda la vida. Bueno, la de antes y la de ahora también, pero bueno, la tele convencional.
Pero la de antes, sí.
Me voy a ir a Amazon Prime y aunque no sea una serie, sí es un acontecimiento televisivo del que no puedo evitar hablar porque con Chenó al frente ha vuelto Operación
Triunfo. Por favor.
Hace 22 años pisé este mismo escenario que me cambió la vida. Por eso te fue y es mi familia, fue y es mi casa y vosotros sois mi gente. Porque Operación Triunfo vuelve como siempre, pero como nunca. Volvemos renovados, pero con la misma fórmula. Cariño por la música, pasión por las clases, amor por el talento.
Bueno, pues ya nos lo ha contado Chenoa, es lo mismo. Chenoa presentando está muy, muy suelta, está muy cómoda, se conoce pues la estructura, el programa perfectamente y además, oye, tiene derecho de sucesión, ¿no? O sea,
no sé.
De herencia. Hombre, como que ella estuvo en la academia.
Bueno, pues han pasado ahora tantos por esa academia. Que son cientos de miles.
Se la ve, pues eso, muy cómoda, muy cariñosa con los concursantes.
O sea, te metes en una plataforma para ver Operación Triunfo.
Claro que sí, tenemos 18 nuevos. Ah. Bueno, ya no, porque anoche echaron a dos. Eran 18 los elegidos, dos no han llegado a entrar en la academia porque ayer los eliminaron y cada lunes vamos a tener una gala y luego, pues como teníamos en la televisión, en las televisiones, porque recordemos que primero fue Televisión Española, luego pasó a Telecinco y ahora es Amazon Prime quien se hace cargo de Operación Triunfo, pues luego tenemos la vida en la academia, las clases, nos vamos encariñando cada día con los intérpretes.
Sí.
Quién sabe si de ahí saldrá pues otro Bisbal, otro, yo qué sé, Bustamante. La verdad es que está haciendo
Bustamante, ¿qué ha sido de Bustamante? Bustamante está desaparecido.
Bustamante ha estado,
¿perdona?,
haciendo Ghost. Bueno, yo creo que sigue en gira haciendo Ghost, el musical.
Ah,
sí,
ya,
de Patrick
Swayze. ¿Hace él?
Claro, claro, es
el
protagonista.
Fantasma.
Sí, sí.
No,
claro, claro, sí. Yo creo que
vivo
va de gira.
Mundo, ¿eh?
Desde luego ha estado el año pasado ha estado en Madrid haciendo Ghost y él sigue por ahí. Bueno, Chenoa llevaba el número 89 en la solapa, que es un número de casting, cuando lo hizo hace 22 años. Ahora
nada.
Ya son miles y miles y miles los que se presentan hace ya 22 años.
Qué barbaridad.
Bueno, quién sabe si... Mira, este es uno de los concursantes. Mira, buen nivel, no me vas a decir que no.
No, hombre, yo no te digo que no tenga nivel. Hay unas voces estupendas en este país. Ahora bien... Sentarme un lunes en un abrir, meterme en Amazon Prime para ver esto, a lo mejor no lo hago.
No te convence, ¿no?
A lo mejor no demasiado.
Bueno, vamos a ver qué tal funciona, no sabemos, ¿eh? Porque...
Es que alguien monte una plataforma que sea una plataforma, que no sea otra vez otra televisión parecidísima a la del abierto, es que no le veo yo la gracia.
Bueno, pues vamos a ver si la audiencia respalda o no esta nueva edición de Operación Triunfo. Y con Chenoa al frente, a ver qué tal funciona, porque tenemos, bueno, luego tenemos a Noemí Galera, otra vez es la directora de la academia, también está Manu Geeks, bueno, un poco rostros conocidos también, que desde hace tiempo, nuevo jurado también, bueno, la estructura es exactamente la misma, incluso el plató es el mismo. Y las caras sí, eso sí, son nuevas y puedes apostar por...
Solo falta que
fuesen
las mismas y ya apaga y vámonos, ¿no? Bueno, a lo mejor Fraser.
Hombre, Fraser es apuesta segura. No te has mojado mucho, ¿eh?
Perdona, es que prefiero no mojarme demasiado en estas cosas, pero en fin. Bueno, oye, hay veces, ¿verdad?, que dices, esto a mí no me va a gustar nada. Y de pronto ves un tráiler y te enganchas. Así que no descarto nada. pero tampoco te prometo nada.
Y tienes también ahí a Camilo Superstar, hombre.
Bueno,
que
vamos.
Te da un subidón ahí escucharle,
pero si es que no es Camilo,
de Jesucristo.
¿Ya? Bueno, bien, sí, vale, biotopic. Gracias, Clara. La semana que viene más tienes de aquí al próximo martes, o miércoles, no, martes, soy en martes, ¿no? ¿Qué día soy? Por Dios.
Nada, me martes pongo ya mismo. Me pongo
para
ya
ver series, claro que sí, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Champions femenina al partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Häcken sueco. Tienen la obligación de ganar tras el empate con el Chelsea de la primera jornada. Las suecas dieron la sorpresa en París, ganando al París Football Club. Onda Madrid con el fútbol femenino.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que...?
Cuenta la leyenda que en el Palacio de Ambite vivía una joven princesa que todos los días se reunía bajo la sombra de una gran encina con su caballero enamorado. Hasta que un día el amado tuvo que partir a la guerra. Ella continuó su costumbre y todas las tardes bajaba la encina y comía una bellota. Si esta era dulce, ella sabía que su amado regresaría, pero si era amarga interpretaba que ya no le volvería a ver. No sabemos cuánto tiempo y cuántas bellotas comió la princesa. Tampoco sabemos si el caballero volvió. Pero la encina todavía sigue en pie en el madrileño pueblo de Ambite. Tiene más de 600 años, 15 metros de altura y una copa de 28 metros. Y todavía hay novios que antes de casarse visitan la encina y comen sus bellotas para saber, según sea dulce o amarga, si en su futura vida juntos les acompañará la felicidad o no.
Lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things.
No te quejarás, que lo hemos pedido a Miles, que ahí haga un poquito de tiempo porque tienen que ser I-55. Te quedan 8 segundos.
Es verdad.
En este momento, porque
están entrando votos.
55 cuando cerramos la persiana.
¡Ay!
¡Ya!
¡Ay!
¡La cerramos ya! Hasta aquí el juego de agudeza visual de hoy. Ese que tiene como protagonista una fotografía en la que se ven cosas que no se sabe muy bien lo que es. Y puede ser un pimiento,
¿eso?
Puede ser una manzana o puede ser un tomate.
Pimiento que ya sabes que se utiliza como a veces incluso hasta insulto. Eres un pimiento.
¿Oh, sí?
Me bueno, importa un pimiento.
Llevas un tomate en el calcetín.
La manzana por cabeza. Bueno,
exactamente. Bueno.
Ha habido una remontada.
¿Ah, sí?
De última hora del pimiento, precisamente.
Vaya.
Ha pasado de tener un 32% a un 37%.
Bueno,
pero no ha sido suficiente para desbancar al tomate, que ha ganado al final con un 44%.
Fíjate.
Sí, en última posición la manzana, 19%.
Sí.
Así que ya, a esta hora podemos decir que... Ha ganado el tomate. ¿Tú qué crees que era el reto
yo
de hoy?
Yo hubiese apostado por el tomate también.
Tomate. Bien, o sea, te unes a la mayoría y la respuesta correcta es que es... ¡Tomate!
¡Yeah! ¡Bravo! No sé por qué lo he vez de Taco Techo que has perdido?
No, hombre, a ver.
Lo has dicho con una alegría.
Ha quedado bonito. Es que me gusta. Ha creado ahí el ambientucho. El ambientucho
ese fair play.
Ese fair play, a ver.
De Carlos Honorato, cuando que ganan, pierde, pero da lo mismo.
Casi gana el pimiento, leches. A ver, aclaro. Del tomate, en realidad, sí. ¿Sabes las hojitas estas que tiene por la parte de arriba el tomate?
Sí.
Pues claro. De ahí es esto. Es la hojita del tomate.
Fíjate. Pues
curioso, ¿eh?
Muy curioso, incluso ahora que ya hemos cerrado las votaciones, podéis entrar, ¿eh? Arroba
sí,
buenos días,
hombre,
OM,
sí, sí, sí.
Y observar lo curioso.
Pues así
curioso,
se ve, así se ve la hoja del
la hoja de arriba del ¿sí? peciolo, creo que se llama, del
eso,
tomate.
Eso es, exactamente
muy
eso.
Curioso. Bueno, pues mañana más, a ver
mañana
qué se
otra.
Te va ocurriendo.
Sí, ojalá gane mañana, porque hoy...
No, nada,
he perdido. Oyentes y Eli, he perdido las dos.
Hoy te hemos ganado mal. Todos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nos marchamos porque llegan nuestros compañeros del partido de la una, pero mañana a las 10 volvemos, ¿eh? Todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.